Muy buenos días, Carolina.
¿Eres de Shakira o no mucho?
¿A quién no le va a gustar Shakira? A todo el mundo. No hay fiesta que se preste que no esté Shakira. Sobre todo la Shakira esa, que es la de los primeros años.
La de antes, la de hace...
Sí, la de los 2000.
Yo siempre digo, la de cuando era morena.
Exacto, la de los 2000.
Aquello marcó una época importante en la música. Te lo preguntaba porque, claro, tú también tienes tu relación con la música, que ya hablaremos otro día de eso, pero que, claro, la música también es fundamental en tu vida.
También, sí, la verdad es que sabes que yo, multifacética, pero bueno, todas estas facetas que yo tengo conviven en mí y en mi cabeza, tienen sentido, juntas.
Bueno, hoy el motivo de invitarte a nuestro estudio de radio es porque se celebra el Día del Libro, el próximo 23, y se ha preparado una actividad en la que tú vas a dar una charla. Cristina Quesada, que es investigadora de literatura infantil y juvenil, además de doctora en educación, entre otras muchas cosas, y que vas a impartir una charla de, yo lo mencionaba hace un poquito cuando daba un poquito la agenda de actividades para próximos días, de un escritor que yo creo que todo el mundo decía en algún momento ha leído a sus hijos, ha leído a sus nietos. ¿De quién vamos a hablar?
Exacto, pues vamos a hablar de Hans Christian Andersen, o Andersen a secas, que también la gente se refiere a él. Así que yo creo que es ese gran conocido desconocido un poco, ¿no? Porque siempre todos los conocemos, a lo mejor a través de adaptaciones, porque claro, son los cuentos que él escribía, que es un escritor danés, nacido en 1805, que este año cumple 221 años, que escribía cuentos que se popularizaron muchísimo, pero que los que nos llegan a nosotros en la actualidad son unas versiones distintas, un poquito más dulcificadas y más adaptadas a las infancias actuales. Entonces, muchos de nosotros los conocemos por eso, por esas adaptaciones, también por sus adaptaciones al cine, a la televisión. Uh-huh. Disney es esta, pues, este grande del cine y de productoras y tal, que ha, pues, adaptado muchísimo la obra de Andersen, directa o indirectamente también, usándolo como referencia, pero muy pocos de nosotros sabemos de su historia, de quién era Andersen, cómo vivió, cómo creó su historia, cuáles fueron las influencias para su historia, y tampoco no conocemos en realidad cómo eran las historias originales, como
las originales, que eran quizás unas historias duras, porque hay que decir que Andersen fue un niño que vivió en una familia muy, muy, muy pobre.
Muy pobre. Entonces, pues bueno, es como que también yo siempre pienso como que Andersen, como si lo hubiera manifestado, ¿no? Porque era como su sueño de pequeño, dedicarse a él, quería ser actor, pero le encantaba escribir. Y bueno, pues eso, que nació en una familia muy pobre, pero su sueño era eso, y es como que finalmente, pues tanto manifestarlo, pues lo logró y se ha convertido pues en una figura importantísima, respetadísima, muy admirada, tanto en Dinamarca, su país natal, como en los demás. Es una de las figuras más importantes para muchos de nosotros, para mí la figura más importante de la literatura infantil. Hay, bueno, pues referencias a él. De hecho, uno de los premios más importantes de la literatura se llama el premio Hans Christian Andersen. Y bueno, pues es un nombre que yo creo que, del que a lo mejor no hablamos mucho en contextos que no son de profesionales de la literatura infantil, y que merece pues que lo conozcamos todos y todas, no solo como algo infantil, sino también como parte de nuestro imaginario colectivo de la literatura, como un genio de la literatura.
Desde luego que sí. Quizás esto de que fuera un niño con tan pocos recursos, que tuvo una vida quizás difícil, le ayudó a todo eso, llevarlo a la imaginación y luego a las letras, a la escritura.
Seguro.
Dicen, bueno, que a veces los niños cuando se aburren, claro, es cuando crean cosas. Yo, exacto, siempre he escuchado, deja que los niños se aburran para que creen, para que imaginen.
Bueno, es que el aburrimiento es de las cosas más importantes que hay. Del aburrimiento nacen las historias, del aburrimiento nacen los juegos. Entonces, pues bueno, los dibujos, las imágenes, todo nace un poco también de eso, del aburrimiento y de la necesidad de crear. Y sí, bueno, es evidente, porque además muchas de las historias, la mayor parte de ellas, tienen siempre un componente biográfico o de algo que vivió él, o que vivió su padre o su madre, o de gente que conoció. Entonces, pues bueno, eso siempre sirvió de inspiración para los cuentos de Andersen.
Cuentos que seguramente nuestros oyentes, alguno ha tenido en sus manos. Dinos títulos a lo mejor muy populares, aunque prácticamente son todos muy populares de Andersen.
El más conocido es el de La Sirenita. No, pero bueno, que nos ha llegado a nosotros una versión.
Pues fíjate que, que para mí el más popular de él es el Patito Feo.
El Patito Feo, el más popular. A lo mejor es generacional.
Claro, depende exactamente.
Cuando hablas ahora a las nuevas generaciones, a los niños y tal, lo que más suelen conocer es la Sirenita, sí, por las películas de Disney, uh-huh, que son los que la han adaptado y que ha hecho que sea tan conocida.
Sí, verdad, sí.
Yo también crecí con el Patito Feo. Pues el Patito Feo, el traje nuevo del emperador,
sí,
el soldadito de plomo, las zapatillas rojas, la Reina de las Nieves, que es, uh-huh, el cuento más largo, porque los demás cuentos suelen ser, bueno, no son cortitos, no es como cuando lees un cuento ilustrado, un álbum ilustrado, uh-huh, que el texto es cortito y hay muchas imágenes, es al revés, el texto es bastante rico en sí, en palabras, pero La Reina de las Nieves tiene una, es el seguramente el que tiene una extensión más larga. La Sirenita también es bastante largo, pero y después están eso, pues, otros libros con, uh-huh, otros cuentos con los que crecimos.
Que para mí son los clásicos.
Para mí también.
Los clásicos. Y ese Patito Feo o otros muchos cuentos, La Princesa y el Guisante, quizás son, como tú decías, cuentos que hablan de él también.
Sí, todos tienen un componente autobiográfico. No quiero desvelar mucho porque,
claro, de esto para que vayamos vengan a la charla.
Pero sí, todos tienen La Sirenita. Bueno, pues hay siempre como un poco, hay dos cosas que yo encuentro mucho en los cuentos de Andersen y que sí se relacionan mucho con su biografía y con su vida y con su la manera de sentirse, que es un poco esta como sensación de sentirte diferente y de ser, uh-huh, rechazado. Creemos muchísimo en el Patito Feo, que es una sensación que él sentía. Se le describía siempre como en su juventud, como alguien larguirucho, así, muy alto, con una nariz muy grande, con, uh-huh, un aspecto físico así como muy característico y distinto a lo mejor a los demás. Y también el amor no correspondido.
Uh-huh.
Entonces eso también se va a ver bastante como el amor imposible. Que aunque hay algo que puede ser posible, pero al final nunca termina siendo.
Nunca llega al final a...
Entonces, pues son, entre otras muchísimas historias, hay historias que le oía a lo mejor a su padre, alguna historia del padre era zapatero y su madre era lavandera, y historias que a lo mejor le contaba su padre o lo que sea, pues lo usaba de inspiración. También de cuentos populares, porque antes que Hans Christian Andersen, o que coincidieron también en el tiempo, estaban los hermanos Grimm, estuvo Perrault, que era anterior. Incluso cada uno de ellos de la tradición, bueno, los hermanos Grimm de la tradición alemana y Perrault de la tradición francesa, que ellos no eran escritores, sino que eran recopiladores de cuentos populares, cuentos, uh-huh, de la tradición oral, que también, pues, de alguna manera le influenciaron a Hans Christian Andersen para después formar la historia de Pulgarcita, por ejemplo, también, que es otra Hans Christian Andersen. Uh-huh. Yo, por ejemplo, habrá mucha gente como yo que crecimos con una película de animación de Pulgarcita,
sí,
que a mí me encanta, y inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen, que a su vez está inspirada en el cuento de Pulgarcito, que es recopilado tanto por los hermanos Grimm como por otros recopiladores de cuentos también. Y después en España, para rizar el rizo, tenemos Garbancito, que es también como la versión española de Pulgarcito. Entonces, bueno, pues es normal que haya, uh-huh, influencia tanto de lo que les rodea, del cuento popular y de historias que ocurrían en su vida.
Uh-huh. ¿Se puede cuantificar la cantidad de cuentos que llegó a escribir de
Sí, hay muchísimo. Vida? En la cabeza ahora mismo no tengo el número. O sea, lo tengo apuntado como para hablarlo en la esto, pero son
muchísimo.
Muchos. Él empezó a escribir cuentos en recopilaciones, entonces creo que fueron como 3 o 4 tomos, y cada tomo tenía varios cuentos, de esos cuentos, uh-huh, infantiles, y después aparte pues escribió otras cosas también. Él
porque
quería
no
dedicarse
al
teatro.
No solo escribió literatura infantil.
No, de hecho, seguramente no era su intención dedicarse a la literatura infantil. Él quería ser actor. Él quería ser actor o dedicarse a escribir teatro.
Uh-huh.
Entonces, esto llegó un poco como, no sé, como casi como una casualidad, un poco, ¿no? Como cosas que pasa. Él lo rechazaron, se mudó. Él nació en Odense, creció en Odense y después, muy jovencito, como con 14 años o algo así, se mudó a Copenhague en busca de un futuro como actor o como escritor de obras de teatro, y le rechazaron en todas partes.
Uh-huh.
Que es como también un poco, a mí me encanta ese ejemplo, que es como el mismo de Astrid Lindgren, escritora de Pipi Calzas Largas, que también rechazaron su primer manuscrito de Pipi Calzas Largas, que digo, no pasa nada. aunque te rechacen en todas partes, porque, bueno, a Hans Christian Andersen y a Astrid Lindgren también los rechazaron mucho, y mira.
Pues sí, como ejemplo ideal, desde luego que sí. Y fíjate que los rechazaron, ya los conocemos por estas obras, y en este caso Andersen por todos estos cuentos que forman parte de nuestra infancia, y seguramente la infancia de muchos niños, porque esto continúa generación tras generación.
Exacto.
Además, son cuentos que se han traducido a infinidad de idiomas.
A muchísimas lenguas. Y bueno, pues algo también como súper bonito, que te una de repente con gente de países distintos, de lenguas distintas, de culturas distintas, que seamos distintos, pero de repente todos conocemos el patito feo.
Uh-huh.
Después también hay cuentos de Andersen que nunca se llegaron a traducir al español y que a lo mejor, pues, en otros países sí se tradujeron a otros idiomas y nosotros no los conocemos, y a lo mejor al revés, pues hay cuentos que nosotros hemos traducido y que en otros países no se tradujeron. Entonces,
uh-huh,
pues eso también es como algo, no sé, muy bonito, como que une también bastante.
Uh-huh. ¿Tú crees que la literatura infantil en general sigue cautivando a los niños de hoy?
¿La literatura infantil en general o la de Andersen en general?
Sí, en general. Bueno, la de Andersen en particular, porque estamos hablando hoy de él, pero bueno, en general,
no,
en un mundo
general,
tan tecnológico.
Sí. No, sí, yo creo, sí.
Sí.
Sí, y yo creo que además, cuanto más estamos rodeados de tecnología, más uh-huh, hace falta volver a lo analógico y volver al papel y volver a la tradición oral y volver a las historias y a contar y a escuchar. Y yo creo que sí, bueno, yo por lo menos cuando he hecho actividades me lo han hecho ver así, a los niños y a las niñas les encantan todavía que les cuenten cuentos, a los adultos también, a mí me encanta que me cuenten un cuento, incluso cuando estamos contando, yo siempre digo, o sea, cuando en el día a día estamos contando historias y estás contando un cuento, o sea, aunque no sea un cuento escrito para un público infantil o lo que sea, sino un cuento de algo que te ha pasado, alguna anécdota.
Es un cuento. Bueno, de hecho aquí se usa esa expresión, decirte el cuento de,
claro,
cualquier cosa que te haya pasado, ¿verdad?
Exacto. Entonces, pues, eso para mí es fundamental. Y además, hoy en día, pues bueno, cada vez hay, no es como antes, que a lo mejor había muy poquitas editoriales, sino que ahora hay un gran número de editoriales en el mercado español, estoy hablando, pero bueno, a nivel global también. Y bueno, cada vez se publica más, hay editoriales más grandes, editoriales más pequeñas, editoriales que publican novedades, editoriales que republican y que reeditan libros que a lo mejor se quedaron ahí, que no se llegaron a reeditar nunca más, que se quedaron descatalogados, y clásicos literarios, autores noveles. Bueno, hay una publicación en España impresionante de libros, no hay más que ir a las librerías para ver lo que hay. Y que
yo, que soy muy fan de ir a las librerías y pasearme entre los libros, cuando tengo que hacer un regalito de un libro, es que te pones a hojearlo y
es el mejor regalo.
Es que hay tanto y todos tan bonitos y las ilustraciones son tan bonitas también.
Sí.
A veces es muy difícil, por suerte tenemos mucho donde elegir.
Sí, sí, la verdad es que sí, hay para todos los gustos y bueno, pues no sé, yo creo que sí, es fundamental y aunque te fuera a decir no, pues ya la gente no está leyendo tanto, no les está gustando tanto, eso habría que cambiarlo.
Si por un casual en alguna familia están pensando que tienen esa nota negativa de estamos leyendo poco,
vayan a la biblioteca, vayan a la biblioteca, ni siquiera a las librerías, que sí que también, pero a veces, pues bueno, cuando alguien no le dice que no le gusta leer o lo que sea, en realidad es que no ha encontrado lo que le gusta.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, eso es un momento para zambullirse en la biblioteca y estar ahí echando la tarde o echando la mañana buscando, a ver, probando, a ver qué es lo que más te gusta. Eso es como cuando te pruebas un vaquero.
Claro.
A nadie
no
le
te
gustan los
bien.
Vaqueros, no todos te sientan bien. Entonces,
claro,
tú tienes que buscar el que es para ti. Y una vez encuentras algo que te gusta, es muy fácil tirar del hilo, porque ibas tirando del mismo autor o del mismo ilustrador o del mismo tipo de libros, del mismo género. Entonces, pues bueno.
Pues ya lo saben nuestros oyentes, y además que se acerca el Día del Libro, que es el 23 de este mes, y hay un montón de actividades programadas en la isla de Fuerteventura por diferentes asociaciones, colectivos, instituciones, para conmemorar este día, y no sé si para motivar a que lean, porque yo sé que al otro lado de la radio hay muchos de nuestros oyentes son ya grandes lectores. Tienes una charla este jueves, que es 23 de abril. Cuéntanos cómo, dónde, qué hay que hacer para asistir.
Bueno, pues para asistir simplemente hay que venir, cada uno con sus cuerpos serranos y con las mentes abiertas y los ojos abiertos y los oídos también, con ganas de escuchar y de compartir también ese momento. Va a ser el jueves 23 de abril a las 6:15 de la tarde en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario. Y bueno, pues ahí estaremos con una charla que hemos llamado Hans Christian Andersen, 221 años de literatura infantil, en la que, pues bueno, vamos a estar hablando un poco de Hans Christian Andersen, de su vida, de sus obras, especialmente de las que más reconocemos aquí en España, de alguna también que no reconocemos tanto, pero que a mí personalmente me encanta y que quiero compartir con todos, y también pues de la influencia de su vida, de cosas escondidas en las historias que a lo mejor no hemos visto, y de las versiones originales de sus historias.
Es una charla para familias, para mayores o adultos, o para los niños.
Es una charla abierta para todo aquel que esté interesado, no está pensado como una actividad para público infantil.
Exactamente, no es un cuento para que los niños vayan a escuchar.
Es una charla. Esta vez no es un cuento.
Esta vez no es un cuento, por eso como a veces relacionamos Cristina Quesada, un cuento infantil, sí. A lo mejor pues le digo para que nuestros oyentes tengan claro a qué tipo de actividad van a ir.
Esta vez no, es una actividad que está abierta a quien quiera venir, es una charla, no está pensada para público infantil, pero eso no quiere decir puedan venir.
Que hay niños muy curiosos.
Hay niños que son muy curiosos y que les gusta mucho también pues aprender, entonces pues bueno, está abierto a todas las personas que quieran venir a compartir ese momento y sobre todo también a celebrar la literatura en el Día del Libro.
En el Día del Libro, 23, 6:15 de la tarde, Casa de la Cultura de Puerto del Rosario, esta charla con Cristina Quesada. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por invitarme.
Gracias.